llevada a una práctica, una praxis. Oremos. Señor, te doy gracias por este día, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe a toda verdad y sabiduría. Enséñanos sobre la naturaleza del hombre, Señor, y cuáles son sus implicaciones de esta doctrina. Dios de los cielos, estoy en tus manos. Lo hago por tu gracia que me has concedido, Señor, y danos entendimiento de esta enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El tema es la naturaleza del hombre. Al referirme al hombre, me estoy refiriendo al ser humano, no al varón, sino la naturaleza del hombre, estoy hablando del ser humano. La naturaleza del hombre, y lo que vamos a ver el día de hoy, es la dicotomía y sus implicaciones. Verdaderamente, si usted es tricótomo o dicótomo, bueno, ¿cuáles son las implicaciones de aquello? Entonces vamos a tratar el día de hoy de buscar unas implicaciones, tener en claro la dicotomía. Cuando Dios creó a Adán, Él lo tomó del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida para ser una persona viviente. Eso usted lo encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 7. Mientras que hubo dos pasos, si te das cuenta, Dios hizo dos pasos en el acto de la creación con el hombre. El resultado fue una persona viviente, singular y unitaria. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué significa la unidad en este tema? Las partículas de la tierra proveyeron el material, mientras que el aliento de Dios efectuó la vida. Lo material y lo inmaterial se combinaron para crear una entidad individual. Me encanta este comentario. Dentro de la parte material del ser humano existe arterias, el cerebro, los músculos, el pelo, etc. Y dentro de la parte inmaterial también encontramos una variedad de elementos: alma, espíritu, corazón, voluntad, conciencia, etc. Pero sin la unidad del ser del hombre, esta diversidad no podría funcionar. El punto de vista bíblico del hombre nos muestra en una impresionante diversidad, pero nunca pierde de vista la unidad del hombre como un todo, sino que más bien la pone de relieve y la acentúa. El hecho de que el hombre sea bipartito, ¿y qué quiere decir bipartito? Que el hombre está formado de una parte material y una parte inmaterial. Eso es indiscutible a la luz de las Escrituras. El hombre es una entidad material e inmaterial. Los dos aspectos se pueden distinguir. La muerte física se describe como la separación del cuerpo y del espíritu, Santiago capítulo 2, versículo 26. Esta doctrina se la conoce como la dicotomía bíblica. La dicotomía bíblica difiere, y eso es interesante, que una cosa es la dicotomía bíblica y otra cosa es cómo Platón entendía la dicotomía. La dicotomía bíblica difiere a la enseñanza de Platón de que el cuerpo era corruptible. Para los griegos, el cuerpo, la parte material, era corruptible, pero que el alma existía en el mundo celestial de forma o idea pura antes de su encarnación en el cuerpo humano. Miren lo que creían Platón. ¿Sí está escuchando lo que creía Platón? O sea, Platón hace ver como que el alma es más pura que el cuerpo, que el alma existía en el mundo celestial de forma o idea pura antes de su encarnación en el cuerpo humano, y que por lo tanto era increada e inmortal. Prácticamente es como una parte, el alma como una deidad, así lo enfocaba Platón. La dicotomía bíblica, por cierto, no enseña que el cuerpo sea la prisión del alma, la cual sería librada en la muerte para regresar a su mundo celestial o ser reencarnada en otro cuerpo. La Biblia no habla nada de reencarnación. La dicotomía bíblica es radicalmente diferente a lo que enseñaba Platón y los griegos. Ahora, como primer punto, vamos a ver las facetas del hombre. ¿Cuáles son las facetas? ¿Y a qué me refiero con facetas? ¿De cuántas partes constituyó Dios al hombre? El teólogo Ryle lo enfoca así. El hombre es como un diamante. Es como un diamante con muchas facetas. Esas facetas no son entidades separadas, pero aún así reflejan varios aspectos de una totalidad. Pueden realizar funciones similares o que se traslapan, pero aún así se distinguen. No son partes, son aspectos, facetas o lados de la totalidad. Parte de este estudio lo he tomado del pastor, el doctor Josias Grauman, y otros teólogos más. Me encanta esta parte, como el pastor Josias Grauman nos muestra cómo la Biblia enfoca al ser humano. Usted está leyendo Génesis, Éxodo, Levítico, usted está leyendo toda la Biblia y usted se va a encontrar con muchos términos. Por ejemplo, cuerpo, la palabra cuerpo. En hebreo, la palabra cuerpo se repite, en esta palabra en hebreo se repite aproximadamente 266 veces. En griego, esta palabra se repite casi 91 veces. Cuando la Biblia habla del cuerpo, se está refiriendo al cuerpo físico. Génesis 17:14 o Marcos 5:29. Al ser total del hombre. También se enfoca al ser total del hombre, al Salmo 63:1, Romanos 12:1. O a veces a la naturaleza también, cuando habla de cuerpo, se refiere a la naturaleza caída, Romanos 8:13. El cuerpo es descrito por Pablo como el cuerpo de pecado, Romanos 6:6. De muerte, Romanos 7:24. Y de humillación, Filipenses 3:21. Todo cuerpo humano está desgastándose. Un día dejará de funcionar y es destinado a una resurrección o a la vida eterna en el cielo o, en otras palabras, en el infierno también. Como hemos visto, la teología dice que después de morir, los que están en Cristo van al cielo o los que no están en Cristo van al infierno. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Si te das cuenta, estamos leyendo este versículo y aquí no estamos hablando de dicotomía ni nada de eso. Simplemente estamos leyendo y la Biblia dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Verdaderamente estamos hablando a este cuerpo humano. Mas el alma no pueden matar. Viene un asesino, te puede matar el cuerpo, pero ¿qué no puede matar él? No puede matar el alma. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estamos hablando, eso ya es un pasaje escatológico, ¿verdad? Ahora, esto es en cuanto al cuerpo. Cuando tú sigues leyendo la Biblia, tú te vas a encontrar a sí mismo con términos como alma. El alma en hebreo, esta palabra en hebreo, alma, se nombra aproximadamente 755 veces. En griego, la palabra alma se escribe aproximadamente 110, en hebreo 755 y en griego 110. Cuando hablamos de alma, se refiere a todo ser viviente en un sentido general, aún los animales, también se enfoca con alma, Génesis 1:20, al ser total del hombre, Romanos 13:1, o el centro de su parte inmaterial, espiritual, emocional, etc. Primera de Pedro 1:22, tercera de Juan 2. Un ejemplo. Juan 12:27 dice, ahora está turbada mi alma. Ese versículo, ¿quién lo expresó? Jesús. Ahora está turbada mi alma. Si te das cuenta, en estos textos, estoy cogiendo textos donde Jesús está usando término cuerpo y alma. Estoy usando versículos de Jesús. Alma. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Sigues leyendo la escritura y tú te vas a encontrar con un término también, no solamente con la palabra cuerpo, la palabra alma, también te vas a encontrar con la palabra espíritu. En hebreo, la palabra espíritu se repite 378 veces, en griego se repite 146 veces y se refieren a viento, aliento, al espíritu de Dios o también se refiere al espíritu del hombre. También pueden hacer referencia al ser total del hombre, Ezequiel 21:7, o a su parte inmaterial, Santiago 2:26. He escogido uno de los tantos versículos, Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Sigues leyendo la escritura y te vas a encontrar con otro término también, que es corazón. En hebreo, esta palabra se repite 598 veces. En otra variante se repite 252 veces, en griego, que viene de cardía, y de ahí viene la palabra cardiología, se repite 52 veces. Se refiere, cuando la Biblia habla de corazón, se refiere al ser total del hombre, Salmos 22:26, o a la fuente de nuestras actitudes, Marcos 7:21. ¿Qué dijo Jesús sobre el corazón? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Cuando un hombre adultera, ¿de dónde nació el asunto? ¿Y por qué le echan la culpa a la adúltera? A la mujer. Es que ella dañó el matrimonio. Es que ella dañó el matrimonio. Es que ella se metió en el matrimonio. ¿Dónde nace el adulterio? Nace en mi corazón. Pecaminoso, corrupto. ¿Dónde nace el pecado? ¿Dónde está el pecado? En el corazón. Es muy fácil decir, todos los políticos son corruptos, pero mi corazón es, ¿qué cosa? Es el corrupto. Porque en el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, en el corazón. Te sigues leyendo la escritura y te topas otro término, conciencia. En griego, esta palabra se repite 30 veces. Se refiere a la parte inmaterial del hombre que le alerta de la maldad de una acción. Romanos 2:15. Es una cualidad humana que también puede ser contaminada. Primera de Corintios 8:7. Se dice que un asesino en serie, cuando comete su primer asesinato, no le duele tanto como ya cuando comete 30, 40, 50, 60. la conciencia puede ser contaminada. Juan 8:9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Tú sigues leyendo la Biblia y te encuentras con otra palabra, carne. En griego esta palabra se repite 91 veces y se refiere a la parte material o pecaminosa del hombre. Romanos 1:3, 8:4. O al ser total del ser humano, o el ser total del ser humano. Lo ves en 1 Corintios 1:21. En Mateo 16:15 al 17 dice, y él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre. En otras palabras, tu cuerpo no te lo reveló, sino quien te lo revela, mi Padre que está en los cielos. Sigue leyendo la Escritura y te vas a encontrar con otro término. Mente, pero también te vas a encontrar con fuerza, te vas a encontrar con la palabra entendimiento, etcétera. Hay otras palabras empleadas para describir al ser humano. Marcos capítulo 12 del 30 al 33. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Sigues leyendo la Escritura y te encuentras con más términos que describen al ser humano. La palabra voluntad. La Biblia nos muestra que somos criaturas volitivas, que viven bajo la soberanía de Dios. Escogemos libremente las acciones que Dios ya ha determinado. Aunque la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre parecieran que son verdades contradictorias, son verdades que la Biblia presenta en completa armonía. Dios es soberano en todo y sus criaturas son responsables en su totalidad por las decisiones que toman. Un creyente puede decidir hacer lo bueno o lo malo. Romanos 7 del 15 al 25, 1 Timoteo 6, 9, Santiago 4, 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿A quién está hablando Santiago? ¿A quién está hablando? ¿A los creyentes o a los inconversos? Le está diciendo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Un creyente puede decidir con su voluntad, puede decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. Como segundo punto de este estudio, vamos a tratar la naturaleza del hombre. Dentro del cristianismo podemos ver dos posturas teológicas que no caen en el terreno de la herejía, que son la dicotomía o la tricotomía. Hermanos, si ustedes creen en la tricotomía, no es hereje. Y si usted cree en la dicotomía, no es hereje. Pero si usted cree en la dicotomía platónica, es un hereje. ¿Me entiende? Tenemos que creer en la dicotomía bíblica, no en la dicotomía platónica. Ahora bien, hay una postura que no quiero entrar mucho, Hay una postura no evangélica que se llama el monismo. ¿En qué consiste el monismo? El monismo consiste en que el ser humano no consiste de partes, sino de una unidad. Hay variaciones en esta idea del monismo, una de ellas siendo el materialismo, que dice que el hombre es únicamente material. Esa es una variante del monismo, que dice que el hombre solamente es materia. Otra variante dice entonces que el hombre es espiritual, es decir, el ser humano consiste de sus puras ideas. En otras palabras, el monismo es el ser humano o es cuerpo o es espíritu. Ese es lo que presenta el monismo. La escritura manda abajo al monismo. En Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Sí te das cuenta? El ser humano está compuesto de una parte material e inmaterial. Temed más bien al que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vamos a empezar con la dicotomía, que verdaderamente lo que quiero a ustedes es explicarles por qué yo creo en la dicotomía. Ustedes serán persuadidos por los textos bíblicos. La dicotomía, si la definimos, que ya lo he venido diciendo, la dicotomía es que el ser humano está formado por dos partes, una parte material y una parte inmaterial. La Biblia presenta al hombre como la unidad entre sus partes material e inmaterial. En Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué pasaba si solamente Jehová hacía esa parte del polvo de la tierra? Formaba el cuerpo. ¿Estaba completo el hombre? No. ¿Necesitaba qué? La parte inmaterial, la vida. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Ahí están las dos partes. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 34 dice, asimismo se diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Aquí hay una referencia que hace una distinción de que la doncella es santa así en cuerpo y en espíritu. En 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. No sé si has visto la foto de tus últimos 10 años. Yo no sé si el Facebook me recuerda o me tortura. Cada vez me anda pasando fotos de mi pasado. Y hace 10 años yo tenía el pelo negro. Y ahora ya va gris, camino a blanco. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Todos los términos para describir la parte material se usan de manera intercambiable. Carne, cuerpo, etc. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis las obras de la carne, viviréis. Un ejemplo de términos intercambiables, y quiero que entienda que esto de intercambiar términos no es solamente en la dicotomía. Cuando hablamos de pastor, cuando la Biblia se refiere a pastor, se refiere a anciano o se refiere a obispo, ¿está hablando de personas diferentes o de una misma persona? Es una misma persona. El líder de la iglesia. ¿Sí te das cuenta? No es que quiere decir que hay tres personas. Está diciendo que está hablando de roles y funciones distintas de una sola persona. El Nuevo Testamento usa cosas así, cosas intercambiables. Pastor, anciano u obispo, estamos hablando de la misma persona. Todos los términos para la parte inmaterial se utilizan de manera intercambiable. Espíritu, alma, corazón, mente. En Lucas 1:46-47, María dijo, engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Sí lo ve? ¿Sí lo escucha la frase de María? Entonces María dijo, engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hebreos 12:23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esto se puede comparar con Apocalipsis 6:9 que dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas. ¿Sí ve? ¿Cómo intercambia? Para hablar de lo mismo. En Hebreos 12:23, los espíritus de los justos. Y en Apocalipsis 6:9, y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Estamos hablando de quién? De los mismos, de los justos, de los creyentes. Juan 12:27 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. En Juan 13:21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Si te das cuenta, el mismo Jesús hace estos intercambios entre alma y espíritu. Ahora bien, eso es en cuanto a la dicotomía. Vamos a la tricotomía. ¿En qué consiste la tricotomía? La tricotomía dice que el ser humano está dividido en tres partes. Que el ser humano está dividido en cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí o no? ¿Qué es lo más conocido? En la clase anterior, ¿cuál es el sistema doctrinal más conocido? En los últimos tiempos, el pastor explicaba que el sistema más conocido es el dispensacionalismo. Ahora, ¿cuál es el sistema más conocido en cuanto a este tema? La tricotomía. Tricotomía. Pero porque no hemos estudiado que existen otros. ¿Sí o no? Entonces, la tricotomía plantea que el ser humano está formado en cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la parte física y el alma es la parte de las emociones, la personalidad y el espíritu es la parte que se comunica con Dios. ¿Lo entiende? ¿Se lo repito? Eso te mete en lío. ¿Por qué te mete en lío? Yo te voy a explicar por qué. Existen tres partes. El concepto de la tricotomía. Existen tres partes en el hombre. El cuerpo, el alma y el espíritu. Ahora bien, ¿qué hace cada parte? ¿Sí o no? El cuerpo es la parte física. El alma es la parte de las emociones y las personalidades. ¿Y el espíritu? ¿Y si no has nacido de nuevo? ¿Cómo? ¿Sí se puede comunicar con Dios aunque no hayas nacido de nuevo? El hombre tiene deseos de Dios sin la regeneración. No hay quien entienda, no hay quien busque, no hay ni uno. O sea, antes de Cristo, ningún espíritu va a buscar de Dios. ¿Me entiendes? Se mete en un lío. El espíritu es la parte que se comunica con Dios. Yo tengo que luchar con mi hija que se comunique con Dios. Yo entiendo por qué tengo que luchar con ella. Porque Dios tiene que regenerarla. ¿Me explico? Te comienzas a meter en líos. Vamos a el origen. ¿Por qué el tema de la tricotomía tiene un origen? ¿Y el origen dónde nace? Lo dije al inicio, al que estuvo atento. ¿Dónde nace el origen? ¿Quién hizo mucho énfasis al tema de la tricotomía? Creo que en español es Gerardo Voss. Explica este tema. La tricotomía tiene un origen filosófico. Los pitagóricos y Platón, y se basa en un desprecio del cuerpo y la elevación unilateral de la existencia inmaterial del hombre, debido a que uno deja de valorar el vínculo orgánico entre el cuerpo y el alma, las funciones con las que opera el alma, y considerarse como un tercer principio independiente. Este motivo es completamente antibíblico y anticristiano, como lo plantea este comentario de Voss. El cristianismo desea tanto la redención del cuerpo como la del alma. Entonces, si te das cuenta, este énfasis tricótomo de Platón parece ser que ha influenciado para que la tricotomía se dé. Ahora, esto va a suceder en escatología, mis hermanos. Si yo tengo 20, 30 pasajes que hablan de la dicotomía, y si tengo dos pasajes que me dan a entender la tricotomía, ¿qué hago? ¿Qué haría usted? Tienes 10 pasajes que te hablan de la dicotomía, pero tienes dos pasajes que te hacen ver que como que es tricótomo. ¿Qué harías tú? Y eso te vas a encontrar con escatología. Tú te vas a encontrar que hay una serie de pasajes que hablan de una postura escatológica, pero que uno o dos dan a entender otra cosa. ¿Qué haríamos, hermanos? Bien, vamos a resolver este asunto. Hay dos pasajes que dan a entender que el ser humano es tricótomo. El primero, abra su Biblia, por favor. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El primer pasaje que da a entender de que puede ser que el hombre sea tricótomo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El segundo pasaje, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a explicar eso. La verdad es que a través de la filosofía platónica, el uso tricótomo se introdujo en el lenguaje popular y se convirtió así en un uso común. Estamos hablando de historia, cultura. Si uno quería referirse al hombre completo, hablaba cuerpo, alma y espíritu. Sin pretender con ello presentarse a sí mismo como un partidario de la filosofía platónica. Un ejemplo, si yo le digo a mi esposa, te amo con todo mi ser, ¿qué significa eso? Paso, pues ahí ya no soy ni dicótomo ni tricótomo, ahí entra todo. La escritura hace uso del lenguaje humano y por lo tanto se apropia de este uso común. Cuando hace esto por boca de Pablo, eso no quiere decir de ninguna manera que Pablo está enseñando la tricotomía. La expresión no es más que una forma retórica de enumeración. En otras palabras, todo ser. Josiah Graumann explica esto en el original. Si el alma y el espíritu son dos partes distintas, entonces tendríamos que agregarle el corazón, porque mira bien, mira Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones de él. También tendrías que incluir el corazón ahí. Si el alma y el espíritu son dos partes distintas, entonces tendríamos que agregarle el corazón también, ya que también se menciona el corazón en el mismo versículo. Además, la palabra traducida partir es merismos. Y la única otra vez que se emplea en la Biblia significa distribuir en Hebreos 2:4. De todas formas, este versículo parece estar enseñando que a lo mejor Dios puede categorizar cosas que nosotros no podemos. Pensemos en esto. Si aceptamos la tricotomía, entraríamos en un conflicto porque también tendríamos que cederle espacio a la cuatricomía. ¿Me entiendes? Si le cedemos espacio a la tricotomía, también hay que cederle espacio a la cuatricomía. ¿Y qué es cuatricomía? Porque hay un pasaje que Jesús me hace ver como que el ser humano está formado en cuatro partes. ¿Entiende? Mateo 22:37. Abra Mateo 22:37. O está aquí, no sé si lo han puesto. Los tricótomos tendrían que también plantearse el hecho de ser cuatricótomo también. Mateo 22:37, ¿qué dice? Amarás al Señor con todo el corazón, con tu alma y con toda tu. Aquí ya se incluye ¿qué cosa? La mente. En Marcos 12:30, mire lo que dice. O sea, ya, entonces, date cuenta, sería cuerpo, el ser humano está formado por cuerpo, alma, espíritu y mente. Ahora, si analizamos Marcos 12:30, tenemos que agregarle más a la lista. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus... ¿Cuánto vamos ahí? ¿Cinco o seis? ¿Corazón? ¿Acaso Jesús está diciendo verdaderamente el ser humano está conformado por esto, por esto, por esto, por esto, con esto? ¿Sí te das cuenta? Jesús está usando la misma retórica de Pablo. Una figura retórica. Ama al Señor ¿cómo? Con todo tu ser. El argumento de voz sobre la retórica de Pablo sería la misma explicación para el lenguaje que está usando nuestro Señor Jesucristo. En estos dos últimos pasajes, Jesús está enseñando acerca de que el amor a Dios es el primero y supremo y debe involucrar a todos los poderes y actividades de nuestro ser. El amor por el prójimo es el segundo y debe ser una extensión de nuestro amor por Dios. Si afirmamos la lógica de la tricotomía, tendríamos que el hombre consiste de por lo menos cuatro partes, o tal vez hasta siete partes, y no solamente tres. ¿Lo entiende? Quiero resumir. Voy a resumir con una lectura bíblica y de ahí paso a la aplicación. Escuche bien. Segunda de Corintios 5, en la traducción NTV, quiero leerle. Segunda de Corintios capítulo 5, dice: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal. Está comparando cuerpo terrenal con... Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo. Y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual. Hermano, y esto es aliciente. ¿Estás luchando con enfermedades? ¿Estás luchando con enfermedades? Déjame decirte que nos fatigamos en nuestro cuerpo actual. Y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Hermano, para los hermanos que están muy enfermos y que por la voluntad de Dios no son sanados de su enfermedad, lo que sí puedo decirte a la luz de la Escritura, que el Señor va a dar un nuevo cuerpo, una ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Y eso es escatología. Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos. Pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro nuevo cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Hermanos, vamos a recibir un nuevo cuerpo. Este cuerpo tiene pecado. Este cuerpo está enfermo, quizás está enfermo de alguna enfermedad incurable. Pero tenemos la esperanza que Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Un nuevo cuerpo incorruptible. Así que siempre vivamos con plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o estemos ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgado. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o por lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Hermano, ¿de qué sirve ser dicótomo? Sí, ya sé que el hombre es alma, el hombre es tiene una parte material y una parte inmaterial. Ok. Algunas aplicaciones. Debemos entender que somos una unidad, así que nuestros cuerpos no son malos. ¿Quiénes pensaban que el cuerpo era malo? Los gnósticos, los griegos, los falsos maestros. Y negaban a Jesucristo. Dice, no, no, ¿cómo puede Dios estar en un cuerpo si el cuerpo es malo? Ese era el razonamiento de ellos. Dios, ¿cómo puede ser el Dios si el cuerpo es malo? ¿Cómo Dios va a estar en un cuerpo malo? Locura, ¿verdad? Es que el evangelio es locura para el que se pierde, pero poder de Dios para el que se salva. Nosotros somos una unidad, así que nuestros cuerpos no son malos. Pablo dice que es apostasía pensar que dañar el cuerpo ayuda a nuestra santificación. ¿Quiénes hacían esto? Pensaban que flagelando el cuerpo uno podía santificarse más. ¿Por qué? ¿Qué filosofía tiene? Que el cuerpo es malo. ¿Y que el cuerpo contamina a quién? ¿El cuerpo contamina al alma? ¿O todo mi ser está corrupto? Todo mi ser está corrupto. Todo mi ser está corrupto. ¿Sí te das cuenta? Mis emociones están manchadas con el pecado. Mi mente tiene un pensamiento pecaminoso. Mi cuerpo se está desgastando. Todo. Somos una unidad, hermanos. Pablo dice que es apostasía pensar que dañar el cuerpo ayuda a nuestra santificación. Colosenses 2, 18 al 23. Es necesario afirmar la completa humanidad de Cristo, hermanos. Cristo es hombre y también es Dios. Cristo es Dios y también es hombre. Jesús es Dios hombre. La Biblia no nos recomienda que justifiquemos una de nuestras acciones en base a una distinción entre el alma y el espíritu. Ah, en este momento acaba de pecar mi espíritu. Ah, en este momento acaba de pecar mi alma. Acabas de pecar, hermano. Y arrepiéntete. Punto. Puesto que la Biblia presenta al ser humano como una unión, debemos tratar al ser humano de manera holística. ¿Qué me refiero con manera holística? Como un todo. Hay que tratar al ser humano con todas sus partes, no hacer esa separación. Hay que ministrar a la totalidad de la persona. Hermanos, creo que le he hecho mal esa frase. Vamos a ganar almas. ¿Qué estás diciendo con vamos a ganar almas? ¿Qué quieres decir con vamos a ganar almas? O sea, le predicas el evangelio y esa persona no tiene que comer. No, vamos a ganar almas. ¿Y el cuerpo qué va a comer? De alguna manera estamos haciendo esas separaciones. Debemos tratar, el ser humano necesita el evangelio, pero el ser humano está dentro de un cuerpo. Santiago 2, del 15 al 17 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos, ¿de qué está hablando ahí? Del cuerpo, ¿no? El cuerpo, ¿no? Si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, estamos hablando de la comida, ¿sí o no? Y si alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentados y saciados, estamos hablando del cuerpo, ¿no? Pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. O sea, tenemos que ministrar a la persona holísticamente. Holísticamente, verla como un todo. Por otra parte, la dicotomía evita el error de despreciar el valor de nuestro intelecto, emociones o cuerpos físicos. Según la tricotomía, estas serían partes del alma y por consiguiente menos espirituales. No pensaremos que nuestro cuerpo es inherentemente malo y que no tiene importancia. Hermanos, y aquí voy a tocar el dedo en la llaga. Cuando tú no cuidas tu cuerpo, ¿qué estás diciendo? Lees Biblia, oras, lees Biblia, y eso está bien. Pero comes. ¿No será que tienes pecado de glotonería? Comes. O sea, ¿qué está pasando con el cuerpo? ¿El cuerpo es malo y lo dañamos? ¿Lo seguimos dañando porque es malo? ¿Qué significa eso? Déjame decirte la diabetes. Hermanos, si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, no vamos a poder servir bien al Señor. ¿Sabías eso? Usamos la frase, queremos ganar almas para Cristo. Pero si te da diabetes y no te cuidas, ¿terminas en dónde? ¿En dónde terminas? En una máquina. Hermanos, según la OMS, las estimaciones, 422 millones de adultos, 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes en el 2014. 422 millones. Frente a los 108 millones en 1980. Hermanos, ¿cuánto ha subido la diabetes? ¿Cuánto ha subido? La prevalencia mundial normaliza por edades de que la diabetes casi ha duplicado desde ese año. Ha pasado del 4.7 al 8.5. en la población adulta. Y no se diga que ahora hay diabetes en niños. La hipertensión, hermanos. Uno de los factores de riesgo clave de las enfermedades cardiovasculares es la hipertensión. La hipertensión afecta ya a 1,000 millones de personas en el mundo. Y puede provocar infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Los investigadores calculan que la hipertensión es la causa por la que mueren anualmente 9 millones de personas. ¿Queremos servir al Señor? ¿Sí o no? ¿Queremos servir al Señor? Amén. ¿Qué piensas de tu cuerpo? Hay un error dentro de, por no tener claro esto, hay ciertos hermanos piadosos que dicen, hoy decido no tomar medicamentos y que el Señor me sane. ¿Qué significa eso, hermano? Y si el Señor no quiere sanarte, tú te estás matando. Es que yo tengo fe. ¿Eso es fe o imprudencia? Si el Señor en su soberanía ha permitido que tomemos 10 pastillas diarias, ¿qué significan esas 10 pastillas diarias? Que es una gracia del Señor. Nos ha provisto gracia. Tómate 10 pastillas, porque todavía quiero que sirvas con 10 pastillas. ¿Qué entendemos nosotros por el cuerpo? O sea, ¿el cuerpo es malo y hay que destruirlo, mi hermano? ¿Esa es la intención? ¿Dios nos dio el cuerpo para qué? ¿Para que lo destruyamos? El concepto de una dicotomía dentro de una unidad también nos hará recordar que en esta vida hay una interacción continua en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y que lo uno afecta a lo otro. Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Lo repito? El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hay una interacción entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Además, un énfasis saludable de la dicotomía dentro de una unidad global nos recuerda que el crecimiento cristiano debe incluir todo aspecto en nuestra vida. Debemos continuamente purificarnos de todo lo que contamina nuestro cuerpo y espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación, 2 Corintios 7:1. Debemos crecer en el conocimiento de Dios, y nuestras emociones y deseos deben conformarse cada vez más a lo que el Espíritu Santo desea, incluyendo un aumento de emociones santas, tales como la paz, el gozo, el amor, etc. Una palabra de advertencia. Existen iglesias que enseñan que es posible que los cristianos sean poseídos por demonios. ¿Se ha escuchado eso? Es un debate muy común en los foros. ¿Puede un cristiano ser poseído por demonio? Bueno, si tú eres tricótomo, puede ser que sí, porque tú crees eso. Me imagino que si tú crees que sí es porque eres tricótomo. Es una mala aplicación de la tricotomía. Hay hermanos piadosos que son tricótomos, pero no creen eso. Una mala aplicación de la tricotomía. Sostienen, este grupo de hermanos que sostienen que hay la posibilidad de que un cristiano pueda ser poseído por demonio, sostiene que es posible que una parte de una persona esté poseída, pero la otra no. Por ejemplo, ellos podrían alegar que el espíritu de una persona puede ser poseído, mas no el alma. Es lo que dicen ellos. Otros toman la posición contraria y declaran que el alma de una persona puede ser poseída, mas no el espíritu. Esto es problemático, ya que no existe ningún registro en las escrituras acerca de cristianos poseídos que especifique cualquiera de estos casos. ¿Usted ha visto en la escritura un cristiano poseído, hermano? Si te das cuenta, el no tener algo claro, no tener claro esto, nos puede llevar ¿a dónde? A errores garrafales. ¿Cómo una persona en la que habita el Espíritu Santo también puede ser habitada por un demonio? ¿Tú te imaginas eso? Pero esta es una mala aplicación que también circula hoy en día de que un cristiano puede ser poseído por demonio. Hermanos, cuidemos todo nuestro ser. Cuidémonos todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Amén. Señor, te doy gracias. Padre, verdaderamente, gracias, Señor, porque tenemos luz y te damos gracias, Señor. Nos has dado la vida, nos has dado tu Santo Espíritu, nos has dado, Señor, inteligencia, emociones, nos has dado muchas cosas, Señor. Padre, así mismo hemos visto que cuando nosotros muramos, nos va a dar un nuevo cuerpo también. Y también entendemos que nuestra alma no se aniquila, Señor. Tenemos que nosotros morimos y vamos a tu presencia, Señor. Vamos a estar contigo, Señor. Nuestra alma va contigo, Señor. Y estamos a la espera de que nos des un nuevo cuerpo, Señor. Padre, asimismo, perdónanos si no estamos cuidando este cuerpo que nos has dado, Señor. Perdónanos si tenemos pecado de glotonería, Señor. Perdónanos. Perdónanos si no tenemos dominio propio para saber, para comer, sabiendo lo que nos hace mal y que estamos enfermos, Señor. Perdona si estamos destruyendo bajo voluntad propia este cuerpo, Señor. Perdona también si estamos destruyendo nuestra mente. Cada vez escucho que hay cristianos viendo pornografía, Señor. Cristianos metidos en pornografía, Señor, destruyendo su mente, destruyendo sus emociones. Perdona ese pecado, Señor. Tenemos que santificarnos con todo nuestro ser, y usando la figura retórica del apóstol, todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, mente, fuerzas, todo, cuidarnos en todo nuestro ser, santificarnos en todo nuestro ser. Señor, que prestemos atención en las implicaciones de ser un dicótomo. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que me das de explicar aquello, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.